como a las 11 se embarca Lupita.
Cambien el ambiente, pongan otra música, hagan vibrar a mis amigos, se los voy a agradecer.
Bienvenidos una vez más a otra edición de su podcast Retrocontinuidad, que se graba cada año bisiesto. En esta ocasión, el tema será guiones alternos y me acompaña Chabelo.
¿Qué pasó, cuate? ¡Ya me voy!
¿Pero cómo que te vas, güey? ¿Acabas de llegar?
Voy a jugar póker con Apocalipsis, con Bumra y con Ra's al Ghul.
Pinche Chabelo, güey, estás peor que Sinacan. Bueno, voy a empezar con la película de Resident Evil, el guión de George Romero. Esto es un rumor, nada confirmado, pero pues bueno. Según esto, Capcom había quedado devastada con las críticas de del exitosa Street Fighter con Jean-Claude Van Damme y con la nefasta serie animada de Mega Man. Entonces hizo dos guiones, mandó a hacer dos guiones de Resident Evil, el de George Romero y del de Paul Anderson. Todos sabemos cómo acabó la historia, que Capcom no quiso manchar a sus personajes y se fue por la de Paul Anderson. En el guión de Romero está bastante influenciado por el primer videojuego. Tras flashbacks vemos que Chris Redfield se iba a casar con Jill, pero que siempre no, porque ella decía que era mujer independiente y ella siguió siendo miembro de los Stars. Chris se volvió un granjero, jugaba Farmville y en cierta ocasión se le perdió un ganado y fue a buscarlo, que curiosamente era la mansión donde estaban los demás. Esta Jill se muestra bien bitch y es bastante fiel a Wesker. Incluso cuando se reencuentra con Chris en la mansión, pues le vale madres él. Mención aparte merece Barry Burton, que en esta ocasión es negro, y Mamey, o sea, Michael Clark Duncan, y también le pulé el fierro a Wesker porque le salvó la vida. Lo malo de esta versión es que Chris se parece a Alice porque tiene esa odiosa habilidad de que nunca le pasa nada en ningún momento. Por ejemplo, en una parte cae en una piscina llena de pirañas, zombies, estos de los Neptunos, y nunca le pasa nada, pues estar un buen rato ahí. Le disparan a la piscina para salvarlo, y ahí sí las pirañas matan a los demás, pero a Chris nunca le pasa nada, no se ahoga y no lo muerden. La trampa de los lásers aquí es cambiada, pero con chorros de químicos que queman. Otra cosa negativa es que Chris tenía descendencia mohicana, así como si fuera primo lejano de Pocahontas. También se inventó un personaje que se llamaba Rosie Rodríguez, en la cual se basaron para crear al personaje que sale Michelle Rodríguez. La misión de los Stars originalmente era sacar al Dr. Marcus, pero este se murió antes de que lo lograran. Al final solamente sobreviven Chris, Jill, Rebecca y Ada, y se dejaba abierta la posibilidad de una secuela. Otra cosa chafa es que el esqueleto de las armas bioorgánicas es de metal como Wolverine, y que Tyrant tenía partes biónicas y su corazón era de rinoceronte. Aún así, con tantas fallas, pienso que hubiera sido mejor que la de Anderson, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo, que en el cine ha recaudado mucho dinero los pellejos volando de la Mila Jovovich. Ahora voy a pasar con El Hombre Araña, hecho por James Cameron. Prácticamente es la misma versión que nos contó Sam Raimi, nomás que esta está más agresiva, más violenta. Para empezar, iba a ser Leonardo DiCaprio antes de hacer la película de Titanic. O sea que Peter Parker, en lugar de ser nerd, iba a ser un carita. Otra cosa curiosa es que en la vida real Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire son mejores amigos. Bueno, entre las diferencias es que Electro era millonario y se metió al ciberespacio, se hacía millonario robándose la tinta por internet. Y su empresa es la que vendía los discos para que te conectaras en América Online. Pero le cambiaron el nombre, al igual que el Hombre de Arena. Y por lo visto Cameron iba a hacer lo mismo que hizo Singer en X-Men, puesto que los villanos no usaban trajes, usaban ropa común y corriente. Otra de las cosas medio exóticas, el personaje de Electro no podía tocar a nadie, por lo mismo no podía echar patacera, y la que era su esposa, cada vez que la quería besar, la dejaba electrocutada. En lugar de la escena del beso que se dan en la de Sam Raimi, aquí pasa más cosas aún. Y en lo oscurito, porque este Hombre Araña tenía más poderes en oscuridad. Otra cosa medio rara, típica de Cameron, es que Peter se enoja y le rompe todo el coche al Flash Thompson. Ah, y Mary Jane también aquí era una bitch. En la escena final, Electro y el Hombre Araña se pelean mientras caen al vacío y solamente sobrevive el trepamuros. Pero antes de eso, típico, lo desenmascaran y cuando está muriendo le pregunta quién es. Y se muere Electro humillado porque lo derrotó un chamaco. Se alterna que el guion de los cazafantasmas, el que vimos, era una versión apenas preliminar de lo que se pretendía hacer. Por ejemplo, en el guion original, Electromóvil empezaba volando desde el cuartel, hacían viajes en el tiempo con PlayStation 3. Los cazafantasmas eran una franquicia, los trajes eran más sofisticados tipo SWAT. Y había muchos monstruos jefes, de hecho el malvavisco Gowser solamente era el primero de todos. También en algún punto de la película se enfrentaban a un fantasma tipo Ghost Rider. La unidad central de contención se encontraba en medio de un desierto. En la serie de Smallville originalmente iba a estar basada en Batman, pero vieron que le salía más barato los poderes de Superman, así que pues ya vemos. Y los escritores siempre quisieron meter a Batman y a la Mujer Maravilla, pero por cuestiones de derechos de la Warner, que no entiendo por qué, no los dejaron. Ahora que está saliendo la versión del cómic, ya se han dejado ver estos dos personajes. En la serie animada de Spider-Man de los 90s, está programada otra temporada más, donde el Hombre Araña haría viajes en el tiempo buscando a María Juana, y él iba a viajar en el tiempo con un Super Nintendo con 12 bits turbocargados. Y Carnage también por ahí saldría haciéndose pasar por Jack el Destripador. En las guerras secretas sí iban a salir los X-Men, pero solamente salió Tormenta porque los actores de doblaje estaban en otro lado y únicamente la negra fue la que estuvo dispuesta. Otro villano que iba a salir era el Señor Siniestro, que estaba practicando ahí con simbiotes y de ahí el Hombre Araña iba a agarrar el traje de negro. También iba a salir Hulk, pero por cuestión de derechos fue sustituido por el Lagarto. Ahora pasando a los videojuegos, una cosa medio chistosa es que en Mortal Kombat querían que Jean-Claude Van Damme fuera el protagonista. Como se rehusó, crearon al personaje de Johnny Cage. Obviamente hace el golpe del split que se ve en Bloodsport, conocida por acá como Contacto Sangriento. También querían que todos los habitantes de Outworld, incluido Shao Kahn, fueran de la misma raza de Baraka. Liu Kang originalmente iba a salir pelón y su nombre iba a ser Minamoto Yoshinshu. Kintaro iba a ser idéntico al Tigre Toño de Zucaritas, pero al final le metieron mano. Y en la película, Cameron Díaz iba a realizar el papel de Sonya, pero la babosa se rompió el tobillo y por lo mismo la cambiaron.
Y pues bueno, eso sería todo por esta emisión. Gracias por escucharme.